diferentes.
Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
Seis de la mañana con 29 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día miércoles ya 20 de enero. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 14 grados de temperatura aquí en Santiago, donde nos escuchan en el 89.7 como siempre. La máxima va a llegar hasta los 31, temperaturas altas por lo menos durante toda esta semana, muy digno del mes de enero. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen llovizna bastante cubierto y así se mantiene por lo menos durante el transcurso de la jornada. La máxima va a llegar hasta los 19 grados y a esta hora 15 grados de temperatura. En Concepción 13 grados a esta hora, nubosidad parcial, probablemente va a ir despejando durante el transcurso de la jornada, sobre todo ya más a la tarde. Van a tener vientos también de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima va a llegar hasta los 21 grados allá donde nos pueden escuchar en el 90.1 y donde nos sintonizan en el 99.7 es en Puerto Montt. Y allá hay 11 grados de temperatura. Neblina a esta hora de la mañana, está bastante cubierto y la máxima va a llegar hasta los 23 grados con cielos totalmente despejados. Van a tener temperaturas agradables por lo menos de aquí al viernes, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, temperaturas que van a estar en torno a los 24 grados de temperatura. Ya el fin de semana podrían tener algo de precipitaciones en esa zona del país, pero falta todavía para el fin de semana y como sabemos todo puede cambiar en cuanto al pronóstico del tiempo. Hay algunos avisos de altas temperaturas desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos y también en Isla de Pascua. Probables tormentas eléctricas desde Coquimbo hasta la metropolitana. Mira, vamos a ver, pero esto es la zona cordillerana y probables tormentas eléctricas también en la cordillera entre Arica y Parinacota. Bueno, la situación COVID-19 sigue muy presente. El Ministerio de Salud reportó ayer 26 decesos y 3.400 casos nuevos. Los pacientes UCI no bajan de los 1.000. La positividad volvió al 8% tras 5 días. Y según el balance, 951 personas están internadas con apoyo de ventilación mecánica. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, propuso ayer obligar a realizar trabajos voluntarios a personas que sean encontradas en fiestas clandestinas, por ejemplo, y que estas personas hagan trabajos voluntarios con enfermos COVID. Queremos saber qué te parece. Es un gran tema, de hecho fue nuestra pregunta del día que todavía está disponible en nuestras redes sociales. En Cachagua hubo un nuevo evento ilegal donde 20 personas quedaron detenidas. A propósito de esto, el ministro Delgado advirtió que los infectores tienen que acercarse más al dolor para que puedan comprender de qué estamos hablando. Y es una situación entonces que está tomando otras alternativas, que se están barajando otras medidas para hacer frente a estas fiestas clandestinas que parecen no bajar, pese a los altos números que hemos tenido durante los últimos días. Vamos a estar hablando de eso en el ámbito sanitario, también vamos a estar hablando de la posibilidad del ministro Ignacio Briones de salir del gabinete y las opciones que se están barajando para reemplazarlo en el Ministerio de Hacienda. Y por supuesto, también los ojos muy puestos en Estados Unidos. Joe Biden asume hoy la presidencia de ese país. La ceremonia va a ser a eso de las 13 horas acá en Chile. Muy atentos a lo que vaya pasando durante el transcurso del día. En la previa ya Donald Trump incluyó a su ex asesor Steve Bannon entre sus 73 últimos indultos. En todo caso, no aparece él en estos indultos ni tampoco su familia, que era parte de lo que se podía prever para esta jornada. Todavía quedan algunas horas para que Donald Trump siga la presidencia de Estados Unidos, pocas horas eso sí, y se espera que no esté en la ceremonia de cambio de mando. De hecho, se va a ir a Florida, porque ella se va a ir a vivir tras dejar la Casa Blanca. Eso y más aquí en Antes que Nada. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. Hoy el Instituto de Salud Pública va a analizar la posibilidad de otorgar el permiso para que la vacuna de Sinovac pueda ser utilizada en el país. Si se aprueba, el primer cargamento podría llegar entre el 27 y 28 de enero. Incluso, si todo sale bien, podría llegar el lunes 25. El ministro Rodrigo Delgado planteó que los asistentes a fiestas clandestinas hagan trabajos voluntarios con contagiados. El titular de Interior dijo que esta idea fue conversada con su par de salud y que se está evaluando. Sin embargo, los expertos afirman que la medida infantiliza a los condenados y es poco ética. Diversos ministros valoraron la opción presidencial de Ignacio Briones y se agudiza la presión por su salida del gabinete. En Evópolis, sin embargo, desdramatizan la situación y plantean que el Consejo General del partido es el que va a decidir el nombre del candidato. Los controladores franceses del nuevo Pudahuel, operador del aeropuerto de Santiago, iniciaron un proceso en el CIADI en contra de Chile. Los principales accionistas del nuevo Pudahuel comunicaron ayer al presidente de la República su decisión. Con esto se da inicio a los 6 meses de negociaciones previas al inicio de reclamo arbitral. Más de 2,1 millones de familias solicitaron el IFE y el bono COVID. El subsecretario de Servicios Sociales recordó que el nuevo periodo inicia el día 8 de febrero. La región metropolitana lidera con la zona de más solicitudes. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 6 artículos de la nueva Ley de Migraciones del Gobierno. Uno de los aspectos claves impugnados fijaba el plazo de máximo de 72 horas para ejecutar la medida de expulsión. Otro punto que fue revocado es la norma que establecía el retorno asistido de menores. Como les adelantaba, Joe Biden asume hoy la presidencia de Estados Unidos con amplio apoyo y expectativas también de su gestión. Una serie de encuestas realizadas en los últimos días indican que la mayor parte de los estadounidenses aprueba la labor del presidente electo durante el periodo de transición. En paralelo, un amplio número de votantes estaría a favor del juicio político en contra de Donald Trump. Y Alemania analiza la presencia de una posible nueva variante de coronavirus. Según fuentes sanitarias del país germano, distintos especialistas estudian una posible variante de COVID-19 en una clínica de Baviera. Así que están haciendo todos los análisis para conocer esta nueva posible variante. Y finalmente, en el deporte, la Universidad Católica volvió a ceder puntos y Colo-Colo con la U se enredaron en el Superclásico. Los cruzados empataron con Everton y sufrieron el acecho de La Calera. 6:36 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, partimos revisando informaciones del ámbito sanitario porque la llegada del primer cargamento de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinovac está entrando a su recta final. La noche del martes, las autoridades de Chile, entre ellas el ministro de Salud, Enrique París, iban a sostener una reunión por Zoom con la contraparte china para poder definir los últimos detalles y asegurar que estas inyecciones puedan llegar precisamente en enero. Todo a solo horas de que el Instituto de Salud Pública, el ISP, entre el regulador nivel 4, al igual que la FDA de Estados Unidos, analice hoy la posibilidad de otorgar el permiso para que esta vacuna pueda ser utilizada en el país. El análisis será transmitido y la decisión se va a tomar luego de la votación de los expertos. Según fuentes de la Senavast, que publica hoy La Tercera, aseguran que el primer cargamento podría llegar entre el 27 y 28 de enero. Incluso, si todo sale bien, podría llegar el lunes 25. Se tratará de la primera llegada masiva de dosis, ya que el envío más grande de la vacuna de Pfizer no superó los 90.000 dosis. El primer cargamento de Sinovac tendrá 1.980.000 dosis, todo transportado en un vuelo de LATAM, cargo destinado solamente para este solo objetivo. El camino del ISP para aprobar la vacuna empezó formalmente ya hace 4 semanas, cuando le remitieron los antecedentes de los estudios de esta vacuna. Además, el ISP envió a 2 inspectores hasta Beijing para poder verificar las buenas prácticas de la manufacturación del laboratorio Sinovac, lo cual incluyó una revisión directa del proceso de producción, control de calidad, almacenamiento y posterior proceso de transporte. Los inspectores expondrán hoy día, de hecho, junto con el resto de los expertos, sus conclusiones, y de esta manera es la única planta productora de vacunas COVID-19 que ha sido auditada por medio de una inspección en terreno del Instituto de Salud Pública. La visita de la funcionaria fue posible gracias a que Chile es uno de los 4 países, junto con Brasil, Indonesia y Turquía, que hicieron ensayos clínicos con estas inyecciones. Hasta el momento, CoronaVac cuenta con la aprobación de China, Indonesia, Turquía Ibrosil. Y para hacer su análisis, el ISP tomó como principal referencia los resultados obtenidos en Brasil, en donde se hizo un estudio clínico de fase 3 en el que participaron casi 13.000 trabajadores de la salud. El académico de la Universidad Católica y también director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Calergis, es quien dirige, de hecho, este estudio clínico en Chile. Y Calergis asegura que la vacuna de Sinovac ha demostrado ser segura en los estudios clínicos y que ha sido realizada en varios países, incluyendo el nuestro. La aprobación por parte del ISP solo podría ocurrir si esta agencia regulatoria tiene garantías de 4 elementos, que son calidad, seguridad, inmunología y eficacia. Bueno, Calergis destaca que los buenos resultados de esta inyección, al analizar la eficacia de la vacuna para casos leves y severos que requiere atención médica y hospitalización, redujo en un 78% la incidencia de estos casos y en un 100% la incidencia de casos moderados o graves de COVID-19 en el grupo de vacunados respecto del placebo. Este último es muy positivo porque la vacuna prevendría que las personas que se infectan de SARS-CoV-2 desarrollen finalmente una enfermedad que requiera hospitalización o cualquier cuidado intensivo. Los resultados en Brasil, en tanto, arrojaron un 50,38% de eficacia en la reducción de la incidencia en casos totales de COVID-19, incluyendo un grupo de personas que se presentaron con síntomas muy leves y que no necesitaron atención médica. Expertos como Calergis, que están haciendo este estudio en Chile, dice que esto ha permitido generar datos preliminares de calidad, seguridad e inmunogenicidad. La completa estudio que están haciendo, los antecedentes internacionales también lo comprueban. Y este estudio nacional partió ya hace algunas semanas y sigue en desarrollo y cuenta con cerca de 450 voluntarios enrolados y aproximadamente 2.000 voluntarios registrados esperando ser enrolados. En tanto, el ISP va a analizar probablemente el miércoles 27 la aprobación de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Así que son muy buenas noticias para nuestro país en relación a las vacunas. Hoy día se va a analizar la de Sinovac, la vacuna china, que, como les contaba, incluso contó con una inspección del ISP en Beijing. Y el miércoles 27 va a ser probablemente el análisis de la aprobación de la vacuna de Oxford. Así que todo está contra el tiempo porque sabemos que el gobierno se propuso una fecha para tener un número importante de vacunados, bastante alta, pero que a lo mejor se podría cumplir. 6:41 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Una extensa jornada tuvo ayer el Pleno del Tribunal Constitucional al revisar el requerimiento de inconstitucionalidad de 40 diputados, tanto del Frente Amplio y del Partido Comunista, por disposiciones del proyecto de ley de migración y extranjería. Tras escuchar desde las 9:00 a.m. los alegatos de Patricio Zapata, que representó a los congresistas, y de Eduardo Cordero, que habla a nombre del presidente Piñera, estuvieron revisando por más de 8 horas y votando cada uno de los incisos cuestionados. De los 14 artículos impugnados, se acogieron 6. Entre incisos y normas, los argumentos son principalmente vulneración al derecho de la igualdad ante la ley por la vía de la discriminación arbitraria. Lo primero, declarado contrario a la Constitución por los mismos, fue una frase del artículo 27, inciso 2, que refiere a que no va a requerir autorización previa o visa para el ingreso y estadía de Chile de quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria. Se eliminó la frase de establece por motivos calificados de interés nacional y bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular, y se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. Los magistrados dejaron en la ley que el listado de países cuyos ciudadanos estarán sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores. Votaron por acoger esta parte de la norma Iván Aróstica, Gonzalo García, Cristian Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez, María Pía Silva y Rodrigo Pica. Bueno, respecto al artículo 117, se empleó que extranjeros sin autorización para trabajar, esto es, de quienes no poseen un permiso de residencia, el inciso octavo, parte final es contrario a la Constitución. El empleador que sea sancionado reincidiendo en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la prohibición de contratación con el Estado por un periodo de 3 años. Votaron por acoger esta parte la norma Brand, Aróstica, Romero, Letelier, Vázquez y Fernández. Y en cuanto al retorno asistido de menores, dijeron que es inconstitucional. De manera unánime, los integrantes del TC declararon contrario a la Constitución todo el artículo 132 de este proyecto sobre el retorno asistido de menores. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados y que no cuenten con una autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello, podrán ser sujetos de un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado con las autoridades encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, es parte de lo que se analizó durante la jornada del día de ayer. Las sentencias y los votos disidentes en sus fundamentos, así como los votos particulares, se darán a conocer dentro de los plazos legales que vence el 1 de febrero. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y vamos al ámbito netamente político, porque pese a que desde La Moneda admiten que una salida del ministro de Hacienda Ignacio Briones del gabinete para competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos significaría un alto costo para el gobierno, algunos ministros de Estado valoraron públicamente esa opción. Por ejemplo, Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, dijo que es una persona más que preparada y ha demostrado su talento, su empatía y sus capacidades. Algo parecido señaló ayer el canciller Andrés Alamán en una entrevista donde manifestó que sería una muy interesante carta en la campaña presidencial. Que personeros tan destacados como él sean visualizados como eventuales candidatos presidenciales, habla bien de la gestión del gobierno, también dijo Cristian Monkeberg, exministro de la SECPRES y que salió para competir por un cupo en la Convención Constitucional. Bueno, ante las especulaciones respecto de la permanencia de Briones en el gabinete, el vocero de gobierno Jaime Belolio dijo que él está 100% abocado a ser ministro de Hacienda, algo que había señalado Briones el día anterior, pese a no descartar una salida. Y si bien Belolio indicó que se trata de una solicitud del partido de Briones, Evópoli, de igual forma sostuvo que se sienten orgullosos como gobierno de que las distintas figuras presidenciables que hay en Chile Vamos hayan sido ministros del gobierno o del anterior. Hay que entender que es un reconocimiento a la trayectoria, esfuerzo, dedicación y a los resultados de su trabajo, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. La intención de Evópoli de levantar una candidatura de Briones, sin embargo, agudizó la presión respecto de la continuidad en La Moneda. Ayer distintas personalidades salieron a exigir una definición inmediata del titular de Hacienda. Por ejemplo, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó a través de un comunicado que la billetera fiscal no puede estar al servicio de una candidatura presidencial y dijo que Briones tiene que definirse ya. Desde la UDI, su timonel Javier Macaya indicó que Briones tiene derecho a ser candidato, pero es muy importante que la decisión la tome luego, ya que la cartera de Hacienda es demasiado estratégica en un contexto de reactivación económica. En Evópoli, sin embargo, algunos defienden que la definición se deba llevar a cabo más cerca del Consejo General del partido, que se va a realizar el 30 de enero. Lo primero es esperar el Consejo General, que es el que dirige. No queremos distraer su trabajo ahora y posterior a esa fecha tendrá que tomar la decisión, dijo el presidente del partido, Andrés Molina. Respecto a las posibles complicaciones para La Moneda, señaló Molina que hay que desdramatizar el tema. No creo que se produzca un problema grave a esta altura donde la reactivación ya está encaminada. Con todo, el gobierno estima que en caso de que se lleve a cabo una salida, se realizaría al menos la próxima semana, cuando el presidente Piñera termine su cuarentena preventiva y se acerque también este encuentro de Evópoli. Desde los partidos, en todo caso, ya han comenzado a especular respecto de los nombres para reemplazar a Briones. Ahí surgen los economistas como Rodrigo Vergara, Rodrigo Cerda y también incluso Sergio Ursúa. Bueno, es parte del análisis que se está haciendo producto de esta posible salida del ministro de Hacienda para ser candidato presidencial. Ustedes nos pueden contar qué nos parecen a través de nuestro Twitter, @RadioDuna. 6:48 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y bueno, a horas de la toma de posesión de Joe Biden, las encuestas están dando una idea de lo que piensan los estadounidenses acerca de los cambios en el gobierno. La mayor parte de los encuestados, un 66% concretamente, aprueba la manera en la que Joe Biden manejó un periodo de transición que fue considerado como caótico, marcado por la violencia en la toma del Capitolio el pasado 6 de enero y la posibilidad de un juicio político del presidente saliente Donald Trump. Estos datos, según la encuesta realizada por la cadena de noticias CNN, y en el mismo sondeo, el 70% de los consultados desaprueba el modo en el que condujo el presidente Donald Trump durante los mismos días, durante el último periodo. En cuanto a la imagen positiva del presidente entrante, según estas encuestas, desde octubre hasta ahora, Biden creció 7 puntos para llegar a la toma de posesión con un 59% de imagen positiva. Y en cuanto a la vicepresidenta entrante, Kamala Harris, su imagen positiva marca un récord personal con un 51% de aprobación. Si bien los participantes de este estudio son optimistas acerca del futuro del país, el 53% de ellos descree que Biden pueda reunificar al país en términos políticos. Más optimistas son las respuestas cuando se consulta acerca de temas concretos como si Biden firmará un nuevo paquete de estímulo para enfrentar la crisis del coronavirus. El 83% cree que lo hará. Restablecer las relaciones con aliados de Estados Unidos en el mundo, un 74% contestó que sí, o creer una opción de servicio de salud pública, un 64% piensa que lo hará. Por otra parte, el 61% cree que Biden hará un buen trabajo como presidente si se compara con el presidente anterior. La misma consulta fue hecha en el año 2017 y el 48% en ese entonces tenía fe en que Trump lo iba a hacer. Bueno, son parte de los lineamientos que se dan en las encuestas previos a la toma de posesión de Joe Biden. Y previo a esto también, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indultado a su ex asesor Steve Bannon, según ha hecho oficial la Casa Blanca tan solo horas de la investidura de Joe Biden. Es uno de los 73 indultos por el todavía presidente que no ha incluido en su lista, por ejemplo, a ningún miembro de su familia, ni se ha indultado a sí mismo, como se especulaba hace algunos días atrás. Tampoco, como apostaban muchos estadounidenses, a su abogado Rudy Giuliani. También ha conmutado las penas a otros 70 condenados. Bannon, de 66 años, fue uno de los arquitectos de la exitosa campaña presidencial de Donald Trump en el año 2016, antes de ser expulsado por el multimillonario republicano. Acusado de malversación de fondos supuestamente destinados a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, obtuvo el indulto del presidente, según confirmó la Casa Blanca. Y según la acusación, Bannon se embolsó cerca de $1,000,000 en esta operación. El estratega se declaró no culpable y está en la espera de un juicio, por lo que el indulto de Trump entra en la atípica categoría de preventivo. Pese a su importante rol en estos tiempos, la relación entre Trump y Bannon se rompió a los pocos meses de su llegada a la Casa Blanca, cuando la estratega criticó a los hijos del mandatario y fue despedido. Trump llegó a decir que Bannon, que antes había dirigido el mundo del medio ultraderechista y conspiracionista, había perdido la cabeza, fue lo que dijo Trump. Cuando fue despedido, lloró y rogó por su puesto, aseguró Donald Trump al momento de dar detalles de la despedida. No obstante, tras años distanciados, la relación se reactivó en las últimas semanas cuando Trump acudió a Bannon para que lo asesorara en sus intentos de permanecer en el poder pese a haber salido derrotado de las elecciones. Donald Trump, quien dejará este miércoles la presidencia, tomó la decisión de último minuto después de hablar por teléfono con su ex asesor. Bueno, esto lo hace también antes de volar a Florida. Este miércoles por la mañana, el presidente saliente podría asestar un golpe perdonando hasta un centenar de personas, según varios medios. En los últimos meses ya ha utilizado este poder presidencial y ha exonerado a colaboradores y también a familiares, algunos de los cuales fueron condenados en relación a la investigación sobre una posible colusión entre Rusia y su equipo de campaña en el año 2016. Son parte de los indultos que está otorgando Donald Trump a pocas horas de salir de la Casa Blanca. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Ya asomaba como opción, pero finalmente se concretó. Los controladores del nuevo Pudahuel, integrado por los franceses Aéroports de París con un 45% de la propiedad, Vinci Airports con un 40% y la italiana Astaldi con un 15%, se verán las caras con el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Los principales accionistas del consorcio, que en el año 2015 se adjudicaron por 20 años la concesión del aeropuerto de Santiago, el Arturo Merino Benítez, comunicaron la intención de iniciar este reclamo bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la promoción y protección recíproca de inversiones. Nuevo Pudahuel, recordemos, había solicitado al Ministerio de Obras Públicas extender el plazo de contrato de la concesión producto de la pandemia, que en el año 2020 le generó pérdidas por 37 millones de dólares. En un escenario donde además dicen Chile perdió a diciembre del año pasado 19 rutas y 630 frecuencias semanales. Hoy solo operan 173, pero el MOP se cerró a cambios en el contrato, argumentando que debían respetar los términos firmados y regulador los intereses del Estado. Esto activó un conflicto, incluso los controladores franceses informaron de la situación al canciller Andrés Alamán por tratarse de una inversión extranjera que ahora escala a un arbitraje internacional. Esto pese a que el Ministerio de Obras Públicas, liderado por Alfredo Moreno, conformó una mesa de trabajo, pero que de acuerdo con la concesionaria solo se ha tratado de temas operativos, pero nunca para buscar soluciones de desequilibrio económico. El CEO de Group Aeroport de París International relata con pulso de La Tercera las razones que lo llevaron a recurrir al CIADI y dice que la autoridad rechazó la solicitud en cuanto a dar una solución a la situación planteada, como el riesgo que da la concesión de que deje de ser viable, por ejemplo, y el grave impacto económico para la sociedad concesionaria y restablecer el equilibrio económico financiero de la concesionaria. Ahora, le preguntan desde Pulso qué acciones piensan tomar como controlador del aeropuerto y dicen que las acciones comenzaron a principios del 2020 cuando alertaron al Estado chileno de las negativas consecuencias que tendrá la pandemia y las medidas sanitarias que ha tenido que aplicar las autoridades para con las conectividades del país. Lamentablemente, dice, la autoridad rechazó nuestra solicitud en cuanto a dar una solución a esto que plantearon y restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión, lo que nos ha obligado a comunicar al presidente de Chile que van a concurrir al CIADI a fin de iniciar un reclamo bajo el convenio entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de la República de Francia. Así que es lo último que se sabe en cuanto a la situación en el aeropuerto de Santiago. 6:56 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Cuando a esta hora en Santiago hay 14 grados de temperatura con cielos despejados y se espera una máxima de 31 grados acá en la capital, les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y una buena decisión para tu futuro, tómala hoy con asesoría de expertos. Contrata tu ahorro provisional voluntario consorcio y así podrás mejorar el monto de su pensión y estar protegido hoy con un seguro de vida también, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Cuando son las 6:56 a.m, nos vamos. Viene a continuación Duna en Punto junto a María José Soto. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.